Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave de Ciencia. En el programa anterior descubrimos la realidad de las aplicaciones nutricionales y conocimos un nuevo proyecto en el que trabaja la universidad que facilitará el diagnóstico del dolor lumbar. Pero antes de hablar de los contenidos de esta semana, queremos anunciar que este será el último programa de la temporada. Ha sido un placer contar con David Ocón durante este año, pero esta nueva temporada viene de la mano de nuevas colaboradoras que seguro que tienen mucho que aportar a la ciencia, además de seguir disfrutando de la voz de Guillermo Sola. Vamos allá una última vez, queridos científicos. Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous le rendiremos homenaje a las mujeres científicas. En planos paralelos entrevistaremos a Marimar Campo, doctora en veterinaria y catedrática de universidad en el área de producción animal. Y en busca del vuelo 19 conoceremos qué otros factores, además de la genética, determinan la estatura humana. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Ocón y Guillermo Sola.
Cuaderno de bitácora.
Los próximos 11 y 12 de febrero se desarrollará el combo Mujer y Ciencia, una doble sesión en la que el público adulto y familiar podrán disfrutar de actividades relacionadas con la ciencia del suelo.
En la actividad participarán investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza, del IUCA y del CSIC, además de las cuentacientíficas, las despeinadas de Pepa y estudiantes de ciencias ambientales.
Una investigación sobre nutrición y salud de la Universidad de Zaragoza solicita la participación de 45 niños y niñas de entre los 6 y los 12 años que presenten sobrepeso.
El objetivo es evaluar el efecto que tiene para la salud de los niños el consumo de unos productos de panadería en los que se ha trabajado para mejorar su valor nutricional, disminuyendo los azúcares y las grasas saturadas e incrementando el porcentaje de fibra.
Se ha descrito una nueva especie de dinosaurio que vivió en los Pirineos hace 70 millones de años, el Abditosaurus cuenei. Se trata de un dinosaurio herbívoro de unos 18 metros de longitud y un peso de unas 14 toneladas.
La investigación ha sido dirigida por expertos del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont y el Museo de la Conca Dellà y ha contado con la colaboración de la Universidad de Zaragoza.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra cada 11 de febrero. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Os contamos más en la sección Misceláneos, de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Exacto, Clara. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero, ¿a cuántas científicas conoces o a cuántas te han nombrado en el colegio o instituto? Conozcamos las respuestas de nuestros oyentes.
Hola, una científica importante que destacó sobre todo en matemáticas y astronomía fue Hipatia de Alejandría. Defendió el heliocentrismo apoyándose en que las vueltas que daban los planetas alrededor del Sol eran elípticas en lugar de circulares.
Hola, yo conozco a María Sibila Merian, que es una de las pioneras en entomología moderna y una científica que ilustraba sus propios libros con los descubrimientos que iba haciendo en las colonias.
Hola, pues a mí siempre me hablaron en el colegio de Marie Curie, que descubrió el radio, y de Rosalind Franklin, que descubrió la estructura del ADN.
Hola, pues yo a la científica a la que más me han nombrado en el colegio ha sido evidentemente a Marie Curie, que junto a su marido Pierre Curie descubrió el radio.
Marie Curie o María Sibylla Merian son las más conocidas por nuestros oyentes. La primera fue pionera en el campo de radiactividad y recibió 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Y la segunda fue una científica precursora de la entomología, el estudio de los insectos.
Según la ONU, solo el 30% de los puestos de investigación en todo el mundo son ocupados por mujeres. Poco a poco se van incorporando más mujeres al top del mundo de la ciencia. En el siglo XXI destacan nombres como Margarita del Val, una química, viróloga e inmunóloga que ha coordinado la plataforma Salud Global del CSIC desde el primer día de la pandemia en España.
También destacan nombres como Alyssa Carson, una chica de 18 años que se ha convertido en la primera astronauta del mundo con destino a Marte para el año 2030. Ahora es entrenadora de la NASA y una de las embajadoras de la misión Mars One, que busca establecer la primera colonia humana en Marte dentro de 11 años.
Además de Carol Shaw, una ingeniera informática estadounidense conocida por ser la primera mujer diseñadora de videojuegos. En 1983 diseñó y programó el videojuego Happy Trails. O Sabrina González, conocida como la nueva Albert Einstein, una joven ingeniera autodidacta que construyó un modelo de aeronave con tan solo 12 años y ahora estudia física de partículas en la Universidad de Harvard.
Como habéis comprobado, hay cada vez más mujeres en el mundo de la ciencia y todas ellas luchan por una posición y un reconocimiento equitativo al de los hombres. ¿Qué le deparará el futuro a las mujeres y niñas científicas?
Por segundo año consecutivo, la Universidad de Zaragoza lanza la campaña fotográfica Soy Científica, Vivo en tu Barrio, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa trata de mostrar, a través de expositores publicitarios, fotografías de 11 científicas de distintas disciplinas que trabajan en la Universidad de Zaragoza. Hoy, en Planos Paralelos, hablamos con una de ellas, Marimar Campo, de la mano de Guillermo Sola.
Queridos oyentes, hoy tenemos el placer de entrevistar en nuestro programa a Marimar Campo, que es doctora en veterinaria y catedrática de universidad en el área de producción animal, corrígeme si me equivoco, en el Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos e investigadora en el Instituto Agroalimentario. ¿Qué tal, Marimar? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Guillermo.
Pues empezamos. ¿Por qué te decantaste por estudiar veterinaria?
A mí, primero, esta facultad donde estoy, que siempre se viene un poquitín la historia de los sitios donde uno quiere trabajar o quiere estudiar, tiene mucha tradición. Es una de las 4 primeras facultades que hubo en toda España. Antes de los años 80 solo se podía estudiar veterinaria en Zaragoza, en Madrid, en León y en Córdoba. Y a partir de los años 80 pues ha habido mucha más oferta en el resto de comunidades autónomas. Entonces, yo que soy de Zaragoza, me gusta mucho el entorno natural, me gusta mucho los animales en aquel momento, pues me decidí por veterinaria por proximidad, por importancia de la facultad y por el contenido de las enseñanzas que impartían en aquel momento.
¿Qué es lo que lo hace más especial a veterinaria, a los estudios de veterinaria, que la ingeniería de montes, tu otra gran pasión?
Sí, me planteé hacer ingeniería, pero como no había en Zaragoza, bueno, pues las posibilidades familiares en aquellos momentos eran las que eran y decidí no marcharme a Madrid, pero realmente sí que podría haber sido ingeniera de montes y de hecho estoy en una rama en la producción animal que dentro de las áreas de conocimiento son de ingeniería y arquitectura. No es una rama sanitaria, porque la veterinaria tenemos la suerte de que es una profesión con un amplio bagaje profesional, por decir de alguna forma, ¿no? Tenemos unos ámbitos de conocimiento muy amplios. ¿En qué nos centramos más en veterinaria respecto a otras carreras? Pues claramente en el animal en sí. Todo lo que transcurre alrededor del animal, desde su nacimiento, su bienestar, su manejo en cualquier especie, sean animales de compañía, sean animales de granja, incluso animales salvajes con aspectos, por ejemplo, la cinegética, pues todo eso es parte del veterinario. Y todos los productos que se obtienen de los animales también tienen que pasar por una inspección veterinaria. Esa es otro campo de trabajo muy importante. Eso realmente, en el caso de mis alumnos, cuando empiezan la carrera, muy pocos lo tienen claro, porque uno siempre piensa en el veterinario como el veterinario clínico que ayuda y está alrededor del animal de compañía. Y es cierto, esa es una faceta importantísima dentro de nuestra profesión, pero tenemos unos ámbitos de trabajo muy amplios. La ganadería es un campo fundamental como parte del sector primario, y porque los animales hay que observarlos, hay que manejarlos bien, hay que mantener un buen bienestar animal, hay que saber alimentarlos, en fin, es un amplio espectro, por decir de alguna forma, en el que cuando uno entra a estudiar veterinaria no piensa, a no ser que se conozca, ¿no?, que se tenga familiares o que se haya estado en contacto con el medio rural, que eso cada día es un poquito más difícil, porque no cabe duda de que somos cada vez más urbanitas en este caso. Y eso lo veo en los alumnos, que la mayor parte de los que entran a la carrera lo que quieren estudiar está dirigido al ámbito de animales de compañía, perros, gatos, mascotas, todo ese campo, que es muy importante, ¿eh?, no cabe duda.
Esta semana, el día 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y si no me equivoco, investigas los eslabones de la cadena productiva que afectan a la calidad del alimento que nos llega a nosotros los consumidores. ¿Cuáles son esos eslabones?
Pues hay muchos. En mi campo de trabajo, en mi grupo de investigación, trabajamos calidad de producto, calidad de carne, calidad de huevo, productos que vienen de origen animal. Eslabones que pueden afectar a esa calidad de producto, fíjate, desde la raza, qué tipo de animal estamos utilizando. En el caso de la carne, si estamos utilizando machos, utilizamos hembras, de qué edad estamos hablando, qué alimentación les estamos dando, si son rumiantes, animales en pasto, por ejemplo, o animales que estén alimentados con cereales. Todo eso son factores que luego repercuten, por ejemplo, en la composición de los ácidos grasos del alimento, que eso luego repercute en el sabor que nosotros percibimos cuando lo consumimos. O, por ejemplo, otro aspecto en el que hemos trabajado, otro eslabón importantísimo, el transporte de los animales. ¿Cuánto tiempo dura ese transporte? ¿En qué condiciones se hacen? O si van a ser sacrificados, cómo están manejados después en el matadero, el tipo de aturdimiento que se les da, todo está muy relacionado obviamente con el bienestar animal, o después del sacrificio, en el caso de la carne de vacuno, la carne de ovino, qué maduración le damos a la carne. Por ejemplo, todo eso afecta a la calidad final del producto. Nosotros trabajamos todos esos eslabones y además trabajamos con consumidores, porque al final estamos obteniendo productos de calidad. Y en esa amplia cadena, vamos a decirlo, se nos puede estropear la calidad del producto final porque no sepamos conservarlo en nuestra casa, porque no le hayamos dado una maduración adecuada. Ayer estuve hablando con compañeros tuyos de otro medio de comunicación precisamente sobre la maduración de la carne, ¿no? En este país no estamos acostumbrados a consumir carne con una maduración adecuada, o no estamos acostumbrados a temperar la carne fuera de la nevera antes de cocinarla, por ejemplo, o no estamos acostumbrados a descongelarla adecuadamente, y esos pequeños matices hacen que el producto se pueda estropear y pierda calidad.
En todo este proceso, en toda esta cadena, en todos estos eslabones de los que hablamos, ¿en qué se ve reflejado tu trabajo? ¿Qué indicios nos ayudan a averiguar qué ha sido la encargada en el proceso?
Mira, yo he trabajado con muchas marcas de calidad. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un producto de calidad, pues a un consumidor inmediatamente tendría que valorar una cantidad de marcas que hay ahora mismo, pues, dentro del paraguas de las denominaciones de origen. Hemos trabajado mucho con Tornasco de Aragón, por ejemplo. He trabajado mucho con mi tesis doctoral con un montón de razas que entran a formar parte de las marcas de calidad españolas de carne de vacuno, con Ternera Gallega, Carne de Ávila. Trabajamos con raza pirenaica. Hace poquito, en la ferieta de AINSA, hemos hecho una una presentación, una charla de un proyecto europeo precisamente de la raza pirenaica, es una raza de vacuno autóctona, tenemos en el Pirineo, con sistemas de producción tradicionales que se llevan transmitiendo desde hace muchos años con aprovechamiento de recursos locales. Y ahora mismo estamos centrados en lo que es composición del producto en sí, en poner en valor ciertas piezas comerciales que a veces no se usan. Por ejemplo, hablando de carne de vacuno, todo el mundo puede pensar en un filete de lomo o en un solomillo, pero bueno, eso son piezas de un valor económico alto, pero hay otras piezas más baratas, la contra, estamos trabajando la picaña, o el pecho, es una carne de tercera categoría, que también son muy valiosas, que el coste económico es menor y sin embargo que tienen unas propiedades nutricionales muy importantes. Todo eso en las marcas de calidad que hemos trabajado lo estamos desarrollando. Ahora hemos actualizado, por ejemplo, las bases de composición nutricional de cordero, en el cual ha entrado a formar parte Ternasco de Aragón, precisamente porque esas bases nacionales luego sirven de apoyo a los nutricionistas y a los médicos para recomendar esa incorporación, la incorporación de ese alimento en la dieta, y estaban totalmente desactualizadas. Entonces, hemos actualizado las de cordero usando Ternasco de Aragón y ahora estamos actualizando las de vacuno utilizando la raza pirenaica, por ponerte un ejemplo.
Y por último, en nuestros anteriores programas hemos estado hablando sobre las aplicaciones que hay de, por ejemplo, MyRealFood, que tú pues coges el móvil y escaneas el código de barras y puedes saber los componentes de estos alimentos. ¿Qué opinas sobre ellas y qué mensaje lanzarías a nuestros oyentes por el tema de la comida, de lo que hablamos, y dado que está relacionado un poco con el campo del que estamos hablando, pues un mensaje para nuestros oyentes?
Pues es muy interesante conocer y valorar exactamente, y hablando de composición, aquello que estamos comiendo. Tampoco hay que obsesionarse, porque últimamente creo que hay más desinformación que información en este sentido. Los productos que se están comercializando ahora mismo son todos, sanitariamente hablando, muy seguros. Luego, ninguno tendríamos que tener ningún problema al respecto. Pero sí que con los códigos de barra es muy interesante saber no solo la composición del alimento, que muchas veces ya viene en el etiquetado, sino el origen, de dónde viene y cómo se ha producido ese alimento. Y creo que como consumidores deberíamos de ser cada vez más responsables de ver y valorar aquello que vamos a comprar, que sea de proximidad, valorando precisamente las zonas donde se han producido. Ahora, precisamente con esto que te comentaba de la raza pirenaica, ¿cuántos de nosotros no vamos al Pirineo a consumir productos y no nos preocupamos si el producto se ha originado allí, en el Pirineo, que esto ocurre con muchas de las razas que tenemos y de los animales que tenemos allí? Es decir, que a veces vamos al Pirineo a consumir un producto que se ha criado a cientos de kilómetros de allí. Lo importante es pongamos en valor realmente y conozcamos el origen y cómo se ha producido cada uno de nuestros alimentos. Con un código QR sería estupendo, ahora que la tecnología la tenemos en nuestras manos todos.
Pues muchas gracias por participar en nuestro programa y te esperamos, Marimar, para una próxima ocasión.
Muchas gracias, Guillermo, por invitarme de nuevo. Un saludo.
Siempre se ha creído que nuestra estatura dependía totalmente de la genética y de nuestra alimentación. Sin embargo, un estudio publicado en American Journal of Human Biology se ha encargado de refutar esta idea. ¿Quieres saber más? Te lo contamos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Sonia La Peña y Paula Monge.
En Busca del Vuelo 19.
Christian Schaeffler, investigadora de biología humana en la Universidad de Potsdam y una de las autoras de este estudio, determina que la altura no solo se ve condicionada por nuestra genética y hábitos alimenticios. Otros factores que condicionan son el estado social, político y emocional del entorno.
Esta afirmación está respaldada con datos arqueológicos e investigaciones sobre la altura de las personas en países europeos y en Estados Unidos, desde 1877 hasta 1913, también de niños indonesios de entre 6 y 13 años.
Estas investigaciones muestran cómo la media de estatura ha incrementado con el paso de las décadas.
No obstante, durante la Primera Guerra Mundial, los científicos observaron que las personas no eran muy altas y, sin embargo, su nivel de vida era alto. Esto mismo ocurre en Indonesia, donde además la población tiende a ser de complexión delgada.
El aumento de la estatura radica en la absorción del estilo de vida occidental. Cuando existe mayor tranquilidad económica y la vida social es más estable, hay mayor variedad cultural, previsión de futuro y bienestar, y esto está relacionado con el aumento de la estatura. En la actualidad, circunstancias como la desnutrición, violencia o frío impiden este desarrollo en zonas subdesarrolladas como es África.
Este estudio no niega la importancia de la genética en nuestra altura, y es que existen 697 variantes genéticas.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Esperamos que hayáis disfrutado de la ciencia durante este año con nosotros, y seguro que lo seguís disfrutando con las nuevas colaboradoras. Nada más por mi parte. Y como siempre, recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.